colchada, frenan tus impulsos, duchas de agua fría, pastillas por mil uso, gritas en la noche, tu histeria desatada, quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras te intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar, descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar, ellos te entendieron que estás loco de atar.
Pues cómo no, para vuestra mayor desgracia, estamos aquí una vez menos en este absurdo y ridículo programa que ni educa ni entretiene.
Ahí está, estamos de vuelta ya y tenemos un programa repletito de tonterías y de choradas varias. También tenemos un teléfono muy majo al cual os recomendamos encarecidamente que llaméis, como siempre, que es el 112, el entrañable 112, donde unos funcionarios de la porra y de la placa muy majos y muy simpáticos os pondrán calentitas y a la sombra.
Y se os quitará el frío, mangarrianes. Y nada, como siempre, sin más dilación, entraremos
en materia, en acción, sí señores y señoras. Pues bien, empezamos con una noticia muy maja que ha salido últimamente en la prensa, que nos habla, nos traslada a Rusia, a la antigua URSS, donde manda ese simpático personaje
Putin con esa cara de
buenos, angelico, sí,
de buenos amigos que hace siempre
y de simpático señor,
sí, muy simpático,
simpático muchacho,
muy, sí, muy amigo sobre todo de sus amigos,
sí, sí, que bueno, ahora no sé si continúa siendo tan amigo de Trump como al principio, pero de... pero como es amigo, pero por el otro lado le está espiando, ¿no?
No, claro, ya, o sea, ya le convenía que ya sea el poder, y una vez estado en el poder, pues bueno, veamos si es amigo o no lo es, o lo es solo en fases.
Sí, sí, a ratos, sí, sí. Luego también es muy amigo Berlusconi.
Hombre, cómo no.
Los dos se van de copas juntos.
Berlusconi también es muy amigo de sus amigos.
Vaya. Pues bien, en Rusia se despenalizará pegar a mujeres, hijos y abuelos una vez al año.
Que no hace daño, como dirá.
Que no hace daño. Un proyecto de ley considera una agresión anual una falta administrativa y la castiga con una simple multa. ¡Hala!
O sea que resulta sencillo, o sea, pegar palizas.
Sí, una vez al año.
Sí.
Una vez al año te ponen una multa ridícula y te dicen, no lo vuelves a hacer, ¿eh? Malandrín.
Sí.
La legislación ha sido aprobada en primera lectura por la abrumadora mayoría conservadora en el Parlamento ruso. Por una bofetada, uno puede ser condenado a 2 años de prisión con la etiqueta de criminal para toda la vida, o ser sancionado con una multa de 400.000 rublos, digo 40.000 rublos, perdón, unos 630 euros. Esta situación es inadmisible. Es necesario corregir la ley y eliminar esas situaciones absurdas. En estos términos se expresaba el pasado julio Elena Mizulina, legisladora ultraconservadora, que no cal que lo diga, en el momento en que se presentó de forma oficial su propuesta legal para despenalizar parcialmente y rebajar los castigos por ley derivados de la violencia doméstica. Pese que anualmente en Rusia 14.000 mujeres pierden la vida como consecuencia de actos violentos en el seno familiar, la ley está muy cerca ya de entrar en vigor, tras ser aprobada en primera lectura durante la semana que ahora acaba, por la abrumadora mayoría conservadora que controla la Duma.
Me encantan las abrumadoras mayorías, y más si son conservadoras.
Sí. Pues mira, está formada...
En todo caso, siempre el poder en Rusia más o menos ha procedido de la misma forma, ya desde la época de los zares.
Es maravilloso.
Es maravilloso. Que, el oso ruso.
El oso ruso, que no cambia ni cambiará. Sí. Está en su pleno apogeo.
Y Putin, o sea, solamente, o sea, la adaptación al siglo XXI, de lo mismo, nada más.
Claro, más de lo mismo. Pues bien, la Duma, la Cámara Baja del Parlamento, en la que hay diputados oficialistas, que no, estos supongo que serán los conservadores, comunistas, que estos son muy conservadores.
Ultraconservadores también.
Y ultranacionalistas, que estos, pues imaginaos, ya, estos ya.
Entre conservadores de varia índole anda la cosa.
Sí. Bueno, conservadores por poner una palabra suave.
Sí, sí.
Por no llamarlos fascistas ya directamente. Con 368 votos a favor, uno en contra y una abstención, los parlamentarios rusos dieron su primer visto bueno a un texto legal que establece que una sola agresión anual, que no haya producido lesiones y que así haya sido certificado por los médicos, no será considerada una ofensa criminal, sino simplemente administrativa. Esa falta administrativa será castigada con una multa rebajada, equivalente a 500 euros, hasta 2 semanas en prisión o 120 horas de trabajo social.
Nada. A la cama sin cenar.
Ah, sí, castigado sin tele.
Sí, sí.
Hombre. Mizulina, que desde septiembre del 2015 ocupa un escaño en el Consejo de la Federación, Senado, y fue de las primeras personalidades...
Siempre muy útil el Senado en todos los lugares.
Uy,
una utilidad de la hostia.
Pues aquí sí que es útil, aquí para parir leyes de este índole sí que sí, lo es.
Y para dormir también.
También.
Con esos sillones tan
confortables, cómodos que tienen, ¿no?
La calefacción y estas cosas.
Claro. Y los whiskies es, bueno, en este caso el vodka, del mejor a precios reducidos en el bar del Parlamento.
Y unos buenos Kalashnikov también.
Claro. Y fue de las primeras personalidades políticas rusas en ser incluidas en la lista de sancionados debido a la anexión de Crimea. Insiste en la absurdidad de penalizar la violencia en el seno familiar, habida cuenta que otros delitos de violencia son castigados con penas más leves. Hombre, y la violencia doméstica, eso es una costumbre.
Claro, una costumbre.
Eso es... tradición, prácticamente.
Sí, mucho te hará llorar.
Ahí está.
Lo hace por tu bien.
Sí. Lo hacen por su bien, sí, para corregir.
Y esta hostia me va a doler más a ti que a mí.
Ah, ahí está.
Me encanta ese tipo de justificaciones.
Claro.
O sea, con la que cansa también pegar una hostia, que te queda la mano.
Sí, bueno, se te puede quedar morada, sí, de la hostia.
Y si le pegas un puñetazo, cómo, te puedes agrietar también los piños.
También.
Si no los tienes muy instruidos para tal materia.
Sí, sí. Pero lo cierto es que en su proyecto de ley solo ha tenido visos de salir adelante tras la conferencia de prensa anual ofrecida por el presidente Vladimir Putin en diciembre. Durante la sesión de preguntas, un reportero de un medio especializado en temas familiares preguntó al jefe de Estado si, en nombre de las medidas tradicionales educativas rusas, iba a ser abolida la provisión legal que permite enviar a la cárcel 2 años a un padre por pegar a su hijo que se lo merece. Esa es la respuesta que dio Putin.
Bueno, ya está haciendo un juicio de valor, que se lo merece, porque lo dice él.
Claro, porque lo dice Putin.
Y ya está.
Y tiene razón.
Sí.
Putin. Hombre, es que Putin es de los que piensan que para corregir a un hijo rebelde, pues lo suyo es mano dura. Y
mano dura sirve para todos los aspectos de la sociedad.
Ahí está, y mano dura para todo.
Sí, para todo.
Claro. Putin respondió entonces que, aunque era mejor como primera opción evitar el azote, debido a que existía una diferencia muy pequeña entre azotar y pegar, se mostró de acuerdo con el periodista en que era necesario evitar una no ceremoniosa interferencia del Estado en la familia, según escribe el columnista Leonid Bershinsky en Bloomberg. Putin está alejando cada vez más a Rusia de Europa con su ideología conservadora. Para el presidente ruso, descriminalizar la violencia doméstica es solo un paso más en la dirección de la soberanía ideológica del país, continúa Bershinsky. Este es un pelota, el periodista este, no es por nada.
¿Cómo no? Por eso está ahí.
Por eso está ahí, sí, sí, haciendo si no, preguntas a Putin. Que prácticamente sería Putin haciéndose la pregunta y respondiéndose al mismo tiempo.
Sí, y delante del espejo.
Y delante del espejo, sí, señoras. No,
qué guapo
y señores. Que soy.
Qué sonrisa tan bonita que tengo.
A mí me hace gracia también recordando aquellos tiempos en los que las Pussy Riot subieron a cantar su tema, irreverente tema, en la...
Y blasfemo.
Y blasfemo, todo hay que decirlo. Sí. En la capilla aquella, que no me acuerdo de qué catedral era.
Sí, no, yo tampoco.
Pues sí, que fueron condenadas a varios años en los gulags,
sí,
que todavía existen en Rusia.
Afortunadamente,
sí.
Sí, no, claro, para respetar siempre las gloriosas costumbres.
Para que no se pierdan las gloriosas costumbres, para meter a tanto desviado y desviada de lo que ordena el padrecito Putin de la patria rusa.
Y también no hace tanto tiempo, bueno, igual hace igual 3 años o por ahí, también salía un YouTube que salían algunas de los pasos Riot, algunas colegas y algunas miembros del grupo así encapuchadas también haciendo una acción por la calle, una performance, y luego fueron debidamente reprimidas con látigo.
Ah, con látigo.
La policía sale
a caballo.
Una especie, sí, del látigo.
Ajá. Muy como romántico. como la antigua corte zarista.
Sí, sí, sí.
Me encanta que no se pierdan estas costumbres, sí, en Rusia. Me encanta. Y el nacionalsocialismo, que cada vez hay más tolerancia y tiene más manga ancha con él en Rusia, también me encanta.
Mezclar el nacionalsocialismo con el neoestalinismo es una buena mezcla.
Es una mezcla.
Ya el propio Putin calificó como la desaparición de la URSS como una de las grandes tragedias de la humanidad. Porque no estaba él.
Claro. Mizulina es, junto con el legislador peterburguense Vitaly Milonov, uno de los inspiradores de la célebre ley contra la propaganda homosexual, aprobada en el 2013, que penaliza la promoción de actos sexuales entre personas del mismo sexo, así como cualquier actividad vinculada con este colectivo. A la cotacumba.
Claro, claro. Me encantan estas mentes tan abiertas.
Sí. La adopción de la ley permite augurar otra iniciativa legislativa en dirección ultraconservadora en un país donde la Iglesia ortodoxa va ganando importantes espacios de poder e influencia. ¡Qué bonito!
Como debe ser.
Como debe ser, sí, sí. Todo está en orden. Todo está en orden y como debería ser. El aborto, legal en Rusia hasta la 12ª semana de gestación, será probablemente durante la actual legislatura un tema recurrente para los sectores más conservadores de la ciudad. En los medios de comunicación rusos aparecen regularmente entrevistas con personalidades religiosas criticando la elevada tasa de interrupciones del embarazo que existe en el país y presionando públicamente para que la ley sea modificada.
Porque están demasiado influenciadas por el vicio occidente.
Claro, eso es lo que dice Putin.
Sí, claro.
Y tiene toda la razón del mundo. Hay que volver a las antiguas esencias rusas del azote al que está por debajo de ti.
Al siervo.
Al siervo, claro. Y a que la Iglesia ortodoxa tenga todo lo que se merezca y más.
Sí. Aquí, como siempre, amamos a todo tipo de religiones.
Claro. Y de
iglesias.
Y de iglesias. Sí.
Y de sectas.
Y de sectas, claro.
De las propias religiones, que ya lo es en sí misma.
Claro. ¿Y ese y esa obediencia ciega al superior, al que tienes por encima tuyo?
Claro.
Al amo, porque tú eres el siervo. Eso es también muy ruso y eso pues nos alegra de que no se haya terminado nunca de
ir. Y extensible también a
y extensible al resto de la humanidad. Pues bien, en el 2010 se practicaron 1,2 millones de abortos en Rusia. El patriarca Kirill critica que el 80% de ellos sean debidos a lo que denominó razones de conveniencia.
Vicio, vicio.
Sí, sí. Claro. Se ponen a follar sin procrear y encima no quieren procrear. Pero bueno, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué va a pasar a aquí?
Sí. Y bien, ahora vamos a poner algo de ruido con un clásico, los bilbaínos, Servicio. Y una canción también que refleja muy bien toda la podedumbre del sistema judicial, toda la carroña punzoñosa. La cantema es Señor Juez.
Caminando por las calles de tu barrio.
Pues nada, aburrir un poquillo con algo sobre sustancias y un texto que se titula ¿Y si por una vez hablamos de principios? Parece estar escrito por un tal Jordi Cebrián.
Ya lo conozco a este.
Sí, yo de toda la vida.
No, no personalmente, pero ya has leído cosas de este tío aquí.
Pues sí, parece que sí, pero de tanto en tanto. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? A ver, no tengo ni idea de lo que va a decir. Si hay algo que me cansa hasta el hastío en todo el debate referente a cómo la sociedad debe tratar con las drogas, es el uso inacabable de informes, números, estadísticas, estudios desde todas las posiciones, para demostrar unos y otros que la razón la tienen ellos. Así el público no informado se pierde en un marasmo de datos contradictorios e inasimilables y acaba renunciando a su capacidad de elegir y delegando sus opiniones en los personajes de autoridad en quien cada cual cree. Ante cada propuesta innovadora o reformista, los defensores de la ortodoxia oponen, si los hay, estudios contrarios a las medidas y si no los hay, la necesidad de realizarlos antes de prenderlas. Disparar antes de preguntar. Añado yo. Vale, y ahora habla un poco de valores y yo qué sé. A ver qué se habla ahí. El inmovilismo que se utiliza para convencernos de que hemos de delegar nuestras decisiones en manos de expertos, especialistas, en tratar cuestiones que por su dificultad se nos escapan. Delegar siempre está bien, claro.
No, hombre, es que es lo que tenéis que hacer.
Sí, sí, ya lo hacen. Si no lo hicieran, pero...
Pues más todavía.
Pero eso sí que hacen caso.
Hay que delegar siempre.
Sí.
Y no tomar tus propias decisiones, nunca.
Formamos especialistas para que nos digan cómo hemos de comer, cómo hemos de amar, cómo hemos de gestionar nuestras relaciones o cómo hemos de vender nuestra imagen al mundo. Por ello, ante la utilización de la complejidad como excusa para la perpetua inacción, es necesario repensar las cuestiones en términos de sus valores esenciales. ¿Tienen derecho las personas a disponer de su cuerpo? O reformulando la pregunta para que se entiendan los conceptos reales que están en juego. ¿En qué caso la sociedad debe utilizar la coacción mediante los mecanismos legales, policiales y judiciales para impedir que alguien disponga como quiera de su cuerpo? Y otra gran cuestión, ¿son las personas responsables de sus actos o debe la sociedad velar para que estímulos externos a los que están impuestos les impidan actuar correctamente? En la película Los juicios de Nuremberg, el juez encargado de juzgar a un criminal nazi es intentado convencer por unos y otros de que por mil y unas razones de orden estratégico, humano o emotivo, debía juzgarlo inocente de sus actos inhumanos, realizando por obediencia de vida una sociedad que estaba organizada de este modo. Lo típico, que yo asesinaba a todo el mundo porque era un mandado.
Ah, sí.
Me decían que había que exterminar a todos, a todos.
Yo cumplía órdenes.
Yo cumplía. Hacérselo a él, no a mí. Pero él lo declara culpable y explica escandalizado. No puedo llegar a concebir que se me quiera convencer de que un hombre no es responsable de sus actos. Con esta declaración desmonta todos los posibilismos estratégicos con que se intentaba ocultar este valor esencial. Las anteriores son algunas de las grandes cuestiones que están en juego cuando se discute la legalización de las drogas, la prostitución u otros tantos delitos donde el componente persecutorio es básicamente moral.
Bueno, moral.
Las narices moral, es básicamente material.
No, pero es que este mezcla churras con merinas.
Sí, sí.
Porque...
Bueno, es la justificación, lo moral.
Ya.
Obviamente todo el mundo sabemos que es material. Claro. La prohibición de las drogas pues genera mucho dinero,
no, hombre, claro.
Mucha pasta, mucho negocio.
Bueno, pero la solución tampoco sería la legalización.
Ya, claro.
Eso la solución sería veces, pues que la información.
Sí. En estos términos en los que debemos volver a pensar, recortando los elementos esenciales que permiten decidir si una acción es buena o mala. Y por supuesto, habrá discrepancias en cuanto a principios y valores, pero al menos unos y otros deberán exponer cuáles son los suyos, en vez de esconderlos bajo capas de posibilismos y cientificismos. Habrán de decir si optan por la responsabilidad individual o por la tutela colectiva, y hasta qué punto se decantan por el respeto de la libertad individual o la estimulación colectiva. Bien, vamos a poner algo de por ahí.
Sí, pondremos un tema de los del gas.
Ah, ¿qué pasa? ¿Que no han pagado la factura?
Esos no. No, son los que vienen a la lectura del gas.
Sí.
y pondremos su tema del su LP Repoker de Gases, rockero y senil.
Bueno, son términos sinónimos y más últimamente.
Sí, ¿no?
Ya sin ganas la rutina comienza. En los brazos de Morfeo siento más libertad. Rápido ha pasado el tiempo, solo quedan recuerdos. Y yo que siempre fui rockero, ahora llevo pañal. Tumbabas a cualquiera a beber y a bailar. Las has liado parda siempre de bar en bar. Ya no eres el de antes, no te engañes más. Ahora miras las obras para criticar. Me incorporo muy despacio, tengo un ritmo muy lento. El pulso ya no me acompaña ni me puedo afeitar. Una enfermera gorda me dice buenos días. Le llamo niñata oblonga y la mando a cagar. Tumbabas a cualquiera a beber y a bailar. Las has liado parda siempre de bar en bar. Ya no eres el de antes, no te engañes más. Ahora miras las obras para criticar. Tumbabas a cualquiera a beber y a bailar. Las has liado parda siempre de bar en bar. Ya no eres el de antes, no te engañes más. Ahora miras las obras para criticar. Miro a mi alrededor, nada tiene sentido. Siempre he sido de Clint Eastwood, quiero mi Gran Torino. Rodeado de viejunos, acumulo pastillas. Me voy a cenar con Elvis, cojo el último avión. Tumbabas a cualquiera a beber y a bailar. Las has liado parda siempre de bar en bar. Ya no eres el de antes, no te engañes más. Ahora miras las obras para criticar. Tumbabas a cualquiera a beber y a bailar. Las has liado parda siempre de bar en bar. Ya no eres el de antes, no te engañes más. Ahora miras las obras para criticar.
El espíritu del PP en boca de uno de sus senadores. ¡Que trabajen los gilipollas!
Otro ataque de sinceridad. Lo que pasa pues, a veces por darle al whisky de buena mañana.
Es lo que tiene.
Que a veces sueltas cosas que las piensas, pero bueno, que no queda políticamente correcto pues manifestarlas públicamente.
Eso me recuerda a la hija del Fabra también, cuando en el Parlamento Valencia dijo, cuando se debatía sobre el paro y sobre los parados, decía, pues que se jodan.
Sí, eso sí que se llama orgullo de clase, lo que dijo. Una manifestación clasista totalmente.
Claro. Sí. Porque es que quienes están mandando en el PP, pues aparte de clasistas, pues son más vagos que la chaqueta de un guardia, como todo buen miembro de la clase alta.
Como todo buen clasista.
Claro.
Y sí, y sin clase, en este caso. Ni siquiera y sin clase. Digo que encima es clasista sin clase, porque son muy garrulos.
Sí, son garrulos, pero bueno, en la clase alta está lleno de garrulos, ¿eh?
Por eso te estoy diciendo, clasistas y sin clase.
Que seas de la clase alta no te exime de ser garrulo.
No, en absoluto. Y tampoco que lo seas de clase baja, de cualquier clase.
Sí, el garrulismo es lo que manda aquí. Pues bien, seguramente Eugenio González, este locuaz senador de PP por Almería, no pretendía dar a conocer públicamente sus sesudas convicciones cuando envió el siguiente mensaje a un amigo empresario para felicitarlo por su cumpleaños. Como, pero es lo que implica mezclar las nuevas tecnologías con un cacique a la antigua usanza. Que una cosa es lo que él pretende que ocurra y otra muy distinta es la que acaba ocurriendo. Ni a la lideresa Aguirre, y mucho menos a Mariano el zombie, se le ocurriría ser tan boca chancla como demuestra serlo este señor encantado de haberse conocido.
Esa noticia está haciendo mucho juicio de valor, ¿no?
Sí, él no será un asesor de medio, Podemos, seguro.
Sí, sí, un medio un poco así izquierdista.
Seguramente. Y es que por más que nadie se enrole en las filas del PP y pocos en las del PSOE, para dedicar su vida al altruismo, el servicio público y la solidaridad, y en realidad casi todos piensan exactamente lo mismo, que esté satisfecho vividor del esfuerzo y los bienes ajenos. Que, por cierto, ya estuvo imputado por corrupción y se libró de la condena porque el Supremo se declaró incompetente.
Claro, claro.
Eso me encanta, o sea...
El viejo truco de siempre.
¿Qué?
Así no hay que... No, que estoy muy viejo, que no me acuerdo de nada.
Sí. O sea, que no juzgan a los corruptos porque es que son impotentes. No, es que no. ¿Y aquí no pasa nada?
No pueden.
Estupendo.
Sí. Eso como pasaba cuando Pinocho, el ex caudillo de Chile, pues lo estaban juzgando ya cuando estaba anciano, ¿no? Con los pocos crímenes que había cometido contra la humanidad.
Sí.
Y se hacía también el viejecito, simplemente.
Se hacía el viejecillo chocho, ¿no?
Sí, entrañable incluso.
Claro.
Con esa cara de, pues soy un pobre viejo. ¿No ves con esta cara? Yo nunca he hecho mal a nadie. Sí, sería claro. Imposible.
Sí, sí. Pues bien, bueno, así funcionan las cosas y mira, para el que quiera un Estado y quiera un poder judicial, pues, y quiera un gobierno, pues sí. Estas cosas ya tendría que estar acostumbrado, ya tendría que...
Y me encanta también, o sea, cómo funciona también en el glorioso orden democrático la separación de poderes, funciona muy
claro,
bien.
Claro, evidentemente.
Sí, sí.
Evidentemente.
Está clarísimo.
Bueno, y el que quiera esos poderes que rijan sus vidas, pues entonces, pues, que apechugue, que vote y que se calle.
Que se joda, básicamente.
Que se joda.
Por imbécil.
Ya lo dicen ellos mismos, que sí, trabajen sí. Los gilipollas. Y la mayoría de los que van a votar al PP, pues, son currelas.
Sí.
También votan los empresarios, evidentemente. Y también votan las clases altas y los curas.
Pero, o sea, las clases dominantes es...
Pero las mayorías absolutas no se consiguen con el voto de esta gentuza.
Pero
que acabo de nombrar.
Pero lo que... Ya no que ya no, no solo que vote al PP, sino que vote a cualquier partido.
Pues sí. El que vote a PSOE y Podemos, porque todavía no ha conseguido nada, pero el que vote a Podemos pues se puede encontrar con lo mismo. Tres cuartos de lo mismo.
Bueno, quizás es más garrulo
el que vote al Procés.
Es más pues, garrulo que teóricamente el que vota al PP y a estas cosas, porque realmente si eres un jodido obrerete y te están puteando y únicamente quieres vivir como ellos y no puedes, es bastante frustrante.
Pues sí. Bueno, y también están los que votan a sí o aquí en Cataluña. que dicen, ah, es que conseguiremos la independencia y es el voto útil.
Sí,
pues
sí.
Mira, esos también se están llenando los bolsillos a base de bien.
Sí, como todo el mundo que considera algún tipo de utilidad eso de votar con V.
Pues sí.
Cuando solo es útil de votar con B.
Ahí está.
Nunca con V.
Pues bien, seguimos con la noticia. En realidad casi todos piensan exactamente lo mismo que este satisfecho vividor del esfuerzo y los bienes ajenos, que por cierto ya estuvo imputado por corrupción y se libró de la condena porque el Supremo se declaró incompetente. De lo que no suele pecar la fauna pepera es de ausencia de cinismo y prudencia comunicativa. Parece que siempre tiene que existir la excepción que confirma la regla. Y tenemos aquí un redactor de noticias que se hace gracioso.
Y lleva coleta.
Y lleva coleta, sí. Es que somos... Es un asesor también, sí. El Iglesias. Nos pasa las noticias.
Vamos a poner un grupo de Penas por la Ley, del grupo de Plata, de La Plata, y desde hace años también de Bilbao. Y vamos a poner el tema Paco, que no es que tengan manía alguien que se llame Paco, sino hace referencia a la sustancia que rula, la pasa de cocaína chunga que rula por el Cono Sur.
Bueno, por el Cono Sur también llaman pacos a los maderos, ¿no?
Sí, no, según el lugar. Ahí tampoco vamos a entrar.
Bueno.
Y aparte nos falta nuestro asesor en esos temas, que no está hoy.
Ya.
Nos podía asesorar mejor.
Ajá.
Pero aquí se refiere concretamente a eso, a la sustancia.
Vale.
Congelar nuevas
Vamos con chorradas de la historia. Que desde que existe la raza bípeda con presunta capacidad de raciocinio, siempre ha habido mucha gilipollez.
Pues sí.
Eso es inherente, parece ser, a la propia
especie. Ha habido, la hay, la habrá.
Sí. Vamos empezando con tonterías varias. Muertes y, por ejemplo, muertes ridículas. Pues bien, muchos personajes famosos han perdido la vida en condiciones y situaciones tan extrañas como inverosímiles. Esta es una pequeña selección. Por ejemplo, Enrique I de Castilla, que murió de una pedrada jugando con sus amigos.
¿A qué jugaban? ¿A tirarse piedras?
Sí, sí. Ya podían aprender otro tipo de monarcas, ¿eh? De todos los tiempos.
Pues sí.
Sí, pues una buena forma. Una buena forma y una muerte muy heroica, por otra parte. Siendo claro. Un miembro de la familia real.
Ahí está.
Tenemos aquí, por ejemplo, al rey emérito que disparó accidentalmente, dicen, a su hermano cuando era pequeño. O el Froilán, que también le gusta el manejo de las armas, pues mira, estos eran más casulans en este sentido.
Sí.
Con piedras directamente.
Claro.
En otras cosas, porque en la época de Enrique I de Castilla, pues me parece que...
Las armas de fuego todavía no se habían inventado.
Luego, Arquímedes, un soldado romano, la atravesó con su espada al ser recriminado insistentemente por el sabio griego para que no pisara unos dibujos científicos que había hecho en la playa. Muy importante.
Pues sí.
¿Alejo del rollo?
Pues vino el garrulo de turno, sí. Armado hasta los dientes.
No, fue Arquímedes.
Ah, que Arquímedes mató a un soldado griego.
No, un soldado romano mató a Arquímedes porque Arquímedes...
Sí, es lo que he dicho.
Sí, sí.
Que salió un garrulo militar y sí. Se cargó a un sabio.
Exactamente.
Estupendo, sí.
Sí.
Siempre tiene que prevalecer por encima de la inteligencia, tiene que permanecer el ejército...
El instinto.
Sí.
Sí, la racionalidad.
Claro.
Sí.
Muerte a la inteligencia.
¡Viva la muerte!
Como dijo aquel.
Sí, aquel gran hombre. Luego había otro, Jean-Baptiste Lal, compositor francés que falleció por una gangrena a clavarse la batuta en el pie.
Toma. ¡Hostia!
Colmo de fatalidad.
Sí. Pobrecillo. Sí.
Luego tenemos a Alejandro I de Grecia, que su mascota, un mono, le propinó un mordisco y le contagió la rabia. Tenía mala leche. Era rabioso, ¿eh?
Pues sí. Debía ser antimonárquico, sí, ese sí. Mono.
Francis Bacon, y no estamos hablando del tocino, sino del filósofo y escritor inglés, que falleció de frío mientras rellenaba con nieve de las montañas el interior del cuerpo de una gallina muerta para un experimento sobre la conservación de los alimentos.
Pues mira.
Experimentó el mismo.
Se experimentó con el mismo, sí.
Luego, Agatocles, tirano de Siracusa, se atragantó con un palillo.
Ah, bien
que aprendan
hecho.
Otros.
Sí, que aprendan, sí.
Aparte de muertas absurdas, vamos a algunas anécdotas tontas históricas. Por ejemplo, los hermanos Marx, más atómicos aún. Los hermanos Marx, además de cómicos, siempre es muy... Mucho más divertido el marxismo de Groucho que el de Karl.
Pues sí.
Realmente más divertido. Además de cómicos, fueron unos inventores. Patentaron un sistema de alarma de los latidos de corazón para llevar en la muñeca. Y en los años 40, Zeppo confundió una compañía que construía un componente de los bombardeos destinados a lanzar bombas. No confundió. Vuelvo a repetir. Zeppo confundió una compañía que construía un componente de los bombardeos destinados a lanzar bombas atómicas sobre Japón.
Ah, estupendo. O sea,
que se utilizaron Hiroshima y Nagasaki.
Sí, Zeppo era el guapo del grupo.
Sí. Y, por ejemplo, una pareja difícil de separar. Félix Faure, sexto presidente de la Tercera República Francesa, murió mientras fornicaba en un prostíbulo de París.
Pues toma ya. nunca se sabe hasta cuándo te puede sobrevenir.
Eso también sería una venganza de clase.
Pues sí.
La joven sufrió un terrible shock y se dice que los médicos tuvieron que separarlos de una forma radical. Joder, seccionaron quirúrgicamente el pene del presidente. Se quedaron más enganchados que el copón.
Joder.
Y luego, por ejemplo, está el dictador hormonado. Y nos estamos refiriendo a Adolfo Hitler. Muy bien, para mantener su virilidad, su médico personal, el famoso Morrell, le inyectaba un compuesto que contenía hormonas de testículos de animales machacados.
Joder.
Amén de todo tipo de sustancias que utilizaba para mantenerse de pie. Utilizaba, hacía unas combinaciones de cocaína, morfina, bueno,
metanfetamina.
Y estas cosas. Supongo, según el estado que quisiera estar.
Claro.
Cuando tocaba estar más espabilado, pues.
Pues ya está.
Sí. Sí, y ya creo que ya está bien de tonterías históricas. Y ahora, afortunadamente, y más para vosotros y vosotras, principalmente para nosotros, y nosotros vamos a un descanso.
Pues sí.
Sí. Y vamos a poner algún tema que otro, como no. ¡Oh, qué novedad! El primero de ellos son otro grupo de estos nuevos que se hacen llamar Los Cicatriz. Y no estamos hablando de versiones, sino Los Cicatriz.
¿Los auténticos?
Sí. Con el tema Reggae del vómito. Luego pondremos un grupo galaico, concretamente de Vigo, Escarmento, Vento Madeiro. Que el viento tiene mala leche a veces. Luego un tema de Shang 69. Y no sé si alguno más o no. Eso ya será sorpresa. El dios del tiempo nos dictaminará. Pues ala, hasta dentro de poco. We'll be right back.
Yeah! De todas las clases sociales, se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa.
Y yo desaparezco, no digo nada más, ¿pa qué?
Me cago en Dios, me cago en Cristo.
¡Maldita sea, que lo fusilen! ¡Qué vergüenza!
¡Al paredón!
¡Blasfemo encima catalán!
¡Qué vergüenza! ¡Ah!
Menos mal que vengo yo para salvaros. Bien, vamos a ver, a hablar un poco de los melenudos esos hippies que nada bueno hacen. Y vamos de las marchas que hacen por ahí, por el Nepal y por esas tierras dejadas de la mano de Dios. Los hippies comenzaron a llegar en 1965-1966. Primero los anglosajones, luego alemanes, escandinavos y sobre todo franceses. No me gustan los franceses. Vienen de la India frecuentemente disgustados. Su número de 100 en invierno y 400 en verano. Son los sobrevivientes de una larga marcha. No es pues ninguna invasión. Dice, ¿cómo que no? Por favor. Que lo degraden a este.
Y que lo pelen, que seguro que va con melena.
Se les encuentra vestidos con una túnica de los monjes, a esos harapientos piojosos, o con la camisa india de las esquinas. Por favor, ¿desde cuándo lo budista eso no es una religión, eso es de bárbaros? Sin civilizar. Alrededor de una bandeja de arroz fuman unas pipas no acodadas llenas de marihuana. ¡Qué vergüenza! ¡Drogadictos! Y eso no es todo. En Nepal, como en tantas otras partes, los hippies están aislados de la población. Lo que debieran estar aislados es de todo el mundo. Esos
refundantes. De gente, sí.
Estas, sin embargo, no lo rechazan. Claro, siendo salvajes budistas orientales, sin civilizar, es casi propio de la naturaleza religiosa y de la propia naturaleza del ser vulgar. Pues bien, uno de esos franceses que dicen que conoce mejor la región, no, nunca te puedes fiar de un francés, encima no tiene otra cosa mejor que hacer que dar hospitalidad a los hippies. Sin ninguna clase de segundas intenciones. Tendría hasta terceras intenciones. Se limita a pasar a su lado indiferentes, quizás con un deje de burla y por temperamento con una pizca de respeto hacia el extranjero, a veces también con irritación. Bien, el problema además es el siguiente. Por estatuto el hippie está condenado a vivir en grupo. Siempre tienen que estar aislados del resto de la sociedad porque no se pueden contaminar por esa clase de sujetos improductivos, vulgares, piojosos, marranos y rabiosos. No puede sumirse en la masa. Cuando no se trabaja, esta es una condición de supervivencia. ¿Qué van a trabajar estos candules?
Es que ni trabajan ni dejan trabajar.
Yo, que me los dejaran a mí. Ya verás cómo los hacía trabajar. ¡Volante España! Hay que apretar los codos, repartirse los giros postales y vivir cerca de una población importante donde se encuentren medios de alimentarse. 400 hippies asquerosos agrupados en la ciudad nepalesa se sienten más fuertes que 5.000 vagabundos anegados en una India desmesurada. Como si los hippies no fueran vagabundos, peores que vagabundos son. Por tanto, se instalan en grupos de 12 o 15 en una casa tibetana de 2 habitaciones y viven como animales con pocas pesetas diarias. En contrapartida, la mala higiene característica de ellos y una subalimentación ligera pero permanente. Y no quiero hablar nada más.
Diga que sí. A esa gente hay que meterlos en vereda, que trabajen.
Me han echado del trabajo.
Hay gente encima que le echan del trabajo. Como lo suele pasar con la mayor parte de los asesores que pulan por aquí, al final se quedan sin trabajo.
Claro.
Lo que es peor, encima son reciclados en estúpidas campañas electorales o publicitarias. Y bien, siguiendo con la publicidad, obviamente ahora viene un momento de estos asquerosos del programa, que es la horterada.
Pues sí.
Sí. ¿Y qué vamos a poner hoy?
Vamos a poner a los Beatles de Cádiz.
Promete la cosa.
Que no son los Beatles auténticos, no, de Liverpool. Son los Beatles de Cádiz.
Ah, pero es que los Beatles no eran de Cádiz. Yo creo que creía que los imitadores eran los de Liverpool y los verdaderos son los de Cádiz.
Pues sí, tienes razón. Es así.
El John Lennon simplemente copió.
Sí.
Y esta gente.
Los plagió.
Los plagió, exactamente. Y nada, Colocaos tiene el dudoso honor de patrocinar una vez la aberración.
Los auténticos, sí.
Los Beatles de Cádiz con el baile de la gripe, ni más ni menos.
penicilina, ni con la efetomicina, ni con la adenomicina. Así esta gripe se me va. Así esta gripe se me va. Me empezó picando la nariz, uy, uy. Después la garganta me picó, ajo, ajo. Después el estornudo de la así, así, así. Y después los golpes, ay de todo, ajo, ajo, ajo. Ni con la penicilina, ni con la estreptomicina, ni con la rinomicina. Así esta gripe se me va. Así esta gripe se me va. Solamente hay un remedio, me lo ha dicho don Felipe, es que sudando el catarro se puede marchar la gripe. Solamente hay un remedio, me lo ha dicho don Felipe, y es que sudando el catarro se puede marchar la gripe. Me lo ha dicho don Felipe, me lo ha dicho don Felipe, que sudando con el baile seguro cura la gripe.
Tonterías, vamos con más tonterías.
Empezamos con las tonterías de la segunda parte.
No es que empecemos, es continuamos, es una continua tontería todo lo que decimos.
Es que nuestro cerebro no da para más. Juez declara legalmente muerto a un hombre presente en el tribunal.
Claro, porque lo dice él.
Claro, como lo dice el juez, pues estás muerto, chaval.
¿Y qué haces ahí? Estás muerto, capullo.
Vete al cementerio.
Joder.
Un hombre llamado Donald Eugene Miller, de Ohio, en Estados Unidos, fue declarado muerto por un juez del condado. Cuando me encantan los jueces del condado y los sheriffs del condado.
Me ponen.
Cuando se presentó en el tribunal vivito y coleando a que le revocaran la condición de legalmente muerto que pesa sobre él desde el año 94. Y es que en Ohio existe un límite de 3 años para denunciar una falsa acta de defunción. Y según consideró el juez, Miller se excedió 16 años en presentar su reclamo. No es que el juez esté loco. La historia es un poco más complicada. Según indica su exmujer, Miller desapareció en el 86 debiendo plata de manutención y ella solo podía acceder a los beneficios sociales necesarios para mantener a sus hijos si su marido era considerado muerto a los ojos de la ley. Después de 8 años, un juez le dio la razón.
Ah, me interesaba entonces hacerse el muerto, ¿no?
Claro. No es que le interesara a él, es que le interesaba a la familia de él.
Claro.
El problema es que ahora que Miller apareció, tampoco puede recibir ayuda del Estado mientras la ley lo considere difunto.
Claro.
Así que, al parecer, deberá ponerse a buscar trabajo.
¿Pero cómo puede empezar a buscar trabajo si está muerto? ¿Acaso los zombies buscan trabajo?
Pues
digo
mira,
yo.
Este me parece que va a tener que hacerlo. Que trabajen los gilipollas.
O sea que vaya mierda de mundo que ya ni siquiera estando muerto te libras del trabajo.
Pues ahí está.
Ni siquiera eso ya.
Es que estamos en un mundo perverso.
Aún hay gente que encuentra en los supermercados ciertas sorpresas. Bien, compra un bote de Nesquik y encuentra dentro ni más ni menos que un cuarto de kilo de cocaína. Y empieza el artículo en plan así un poco cachondeo, tomándose libertinaje. Me echaron droga en el Colacao. Empieza con una frase de las frases legendarias que dejó el recordado José Tojeiro. Ese video tan célebre que hubo, que me echaron, que le robaron unas prostitutas, que le echaron la droga en el Colacao.
Droga en el Colacao.
Sí, sí. Mientras ya le parecía extraño que mucho durmiera.
Mientras le afanaban y le robaban
sí,
todo.
Sí, sí, las prostitutas.
Prostitutas.
Sí, con E. Bien, después de recordar este legendario personaje, sigamos. En aquel vídeo legendario que vuelven a repetir, que fue viral antes de que existieran los virales. Sí, fue viral antes de que existieran los youtubers. Un vecino de Zaragoza puede hacer suya la frase introduciendo un pequeño matiz. No le echaron dronja en el Guaracao, sino en el Nesquik, que encima no hace grumos y es más fácil de rifar.
Qué graciosillos, ¿no?
Sí, sí, claro, es que es un poco...
Están sembrados.
De la broma.
Festival también. Del humor, sí.
Concretamente, 250 gramos de farlopa en un bote familiar de 800 gramos. Bueno, una proporción adecuada.
Sí, ¿no?
Esto es una pureza del 40%, más que cualquier droga que se vende por ahí. 40% dentro del bote.
Ajá.
Sí. Realmente está bien, ¿no? Para despertarse como por las mañanas. Un poco de Nesquik de este tipo...
Sí.
Lo que te pone las filas. Es broma, claro. Claro,
No lo habíamos intuido.
No lo habíamos intuido. La farlopa no iba mezclada con el Nesquik, sino convenientemente guardada en un paquete. Según informa un diario de estos imbéciles que no diré. ¿Por qué no lo digo? Porque no me pagan nada, que se jodan.
Claro. A nosotros nos paga con la caos.
Y Nesquik en este caso.
Y no Nesquik.
Que encima tiene sorpresas. El cliente del supermercado hizo su marca, su compra como siempre y en su lista. Figuraba en una caja de cacao de la citada marca que no vuelvo a repetir más porque ya suficientemente está promocionada. Cuando la cogió, nada le llamó la atención. Pero al llegar a su domicilio y observarla detenidamente, le extrañó que en el precinto no estuviera del todo cerrado. Qué sospechoso, ¿no?
Huh.
Y claro, decidió abrirla y al comprobar su interior no podía dar crédito a lo que había dentro. Entre el polvo de cacao asomaba un sospechoso paquete con otro tipo de polvo, de color blanco. Sin pensárselo dos veces y para evitar problemas este maño, cogió tanto el brote de dicha marca como el recibo de la compra del supermercado y se fue directamente a la comisaría más cercana. Menudo imbécil.
Hombre, es que si se la snifa toda, entonces no podemos leer la noticia porque nos sale en la prensa.
Claro, claro. Pero la va a llevar a un lugar que seguramente también harán buen uso de ellas, la comisaría.
Hombre, claro,
eso saben.
Claro. Eso siempre tiene sí, de la
sí,
buena, ¿eh?
Sí. ¿Qué hacía la droga en dicho bote? ¿Acaso se trata de una agresiva estrategia de marketing de la marca?
Qué graciosillos son, sí, ¿eh? Sí. Es que
¿o son acaso los camellos quienes, haciendo realidad los temores de las madres, pretenden regalar dronja a los chavales para que estos se enganchen de este párvulos y se conviertan en futuros clientes? Como la sustitución de los calameros con droga, pues ahora...
Claro.
Sí.
Que, por cierto, el entrañable señor de la gabardina y los calameros con droga, ese no...
Hace tiempo que desapareció. Ahora,
no se sabe nada de él.
Ahora parece que sus hijos, alguno de sus hijos, se introduce en los supermercados y da sorpresas.
Sí, es el camello del siglo XXI.
Sí, sí. Claro, redactado estas épocas. Nada de esto. Se especula, y eso es pura especulación, que algún lumbreras utilizó el supermercado zaragozano como punta de entrega de la mercancía con otro malandrín, sin calcular lo que podía pasar, y pasó. Que alguien compraba por 3 euros lo que cuesta 13.000 euros en el mercado negro. Claro.
¡Hala!
Eso sería... Aquí dejan entrever que sería algún chapucero de estos
sellos. Algún, sí, de estos...
Que quedó para hacer la entrega, la escondió ahí en el supermercado.
Y no podía haber quedado.
No tenía tenía otro sitio mejor donde esconderla.
Anda, que... Un lumbreras, sí, vaya.
Sí. Dentro de la profesión.
Sí.
¿Y qué va a sonar ahora?
Pues va a sonar Alchemist con su tema Ultimátum. ¡Ultimátum!
diferente manera. Residuo social pasa vida en un marco de por hablar solo con el sol, y hasta quien habla con Dios es el espejo de la fe. Del amor. Qué malo es el odio cuando vives con el miedo. Qué duros son tus sueños cuando duermes en el suelo. No, no vengas a rogarle. Pura en tu cabeza, maltrato de la sociedad, punto de vista de diferente manera. Residuo social pasa vida en un manicomio por hablar solo con el sol, y hasta quien habla con Dios es el espejo de la fe.
Y cuando creías que lo habías visto todo, llega el Beer Yoga.
¡Oh! ¡Qué bonito, ¿no?
La cerveza y el yoga unidas.
¿Y cómo se hace eso? A ver si se explica algo.
Pues sí. La cerveza y el yoga son terapias milenarias para el cuerpo, la mente y el alma. El yoga de la cerveza es la unión de dos grandes amores, el yoga y la cerveza. Este es el relacionamiento circular detrás del Beer Yoga.
Específica por qué orden. O sea, en este caso los hace compatibles. A la vez.
¡Om! El yoga de la cerveza consiste exactamente en eso, ejecutar posturas de yoga entre trago y trago y sosteniendo un botellín de cerveza. La creadora del Beer Yoga se llama Yula, y es muy chula ella, y tal como reconoce en una entrevista, descubrió el concepto durante el Burning Man, el festival artístico lisérgico que se celebra cada año en el desierto de Nevada.
Y lisérgico también.
También. La clase de una hora cuesta 6 euros si te traes las birras de casa o el 7 más, lo que te da derecho a dos cervezas. La instructora incorpora creativamente las cervezas en las posturas más celebradas del yoga, como el árbol. Póngase la cerveza encima de la coronilla. O el Shiva danzante. Equilibrio sobre un pie y la cerveza.
Pero eso lo dice que le dan dos birras, ¿no? Porque si te dan en vez de dos birras, 2 litros, ya la cosa se complicaría un poco, ¿no? Empezaría a complicar un poco el equilibrio.
Pero sería más divertido.
Perfecto, sí, y sin lugar a dudas. Y aparte te estarías meando todo el rato.
Ah, también. Puede que para los practicantes de yoga, genuinos el yoga de la birra puede resultar un tanto blasfemo, pero la práctica sigue girando en torno al control. Intenta hacer una postura de equilibrio después de meterte dos jarras de cerveza entre pecho y espalda. Y si con la birra te entran ganas de echar un pitillo, ya tardas en apuntarte el smoga. Yoga y cigarrillos todo en uno.
Venga. ¿Y por qué no yoga, cigarrillos y birras?
Claro.
Y canutos y rayas. Y yoga a la vez.
Pues, ¿por qué no? ¿Por qué no?
Todo se puede hacer compatible.
Y tanto. Sí.
Bien, lo desalojan después de estar dos años usando una cama de hospital que no necesitaba.
¡Hala, venga, al hotel!
Sí, un hospital inglés se ha visto obligado a recurrir a la justicia, un eufemismo, obviamente, el término justicia, para lograr que uno de sus pacientes abandonara la cama, que llevaba ocupando durante dos años a pesar de que, de que ya le habían dado la alta.
Pues está tan bien, ¿verdad?
Sí. El hombre, según cita una fuente de estas, famosas inglesas, se negaba a abandonar el hospital de Godlestone, en Inglaterra, aunque ya no necesitaba la cama. El centro hospitalario asegura que incluso le ofreció alojamiento y que decidió recurrir a la justicia como último recurso al no conseguir que el paciente se fuera, joder. Estaba ahí como una garrapata.
Estaba ahí agarrado ahí.
Usaba el hospital como si fuera un hotel.
¡Hala, venga!
Algunos pacientes del hotel estaban indignados con la actitud del ya ex ingresado, que califican de secreto a voces. Una mujer en el reportaje de dicho medio prefiere no decir su nombre y relataba que el paciente estaba siendo alimentado y cuidado en lugar de personas que lo necesitan y lamentaba que estaba usando un hospital como hotel. Joder,
¡qué morro!, ¿no?
Pero con la bazofia que dan en el hospital.
Bueno, pero a este ya le estaba bien.
Y ya no me imagino
porque no lo pagaba.
La que darán en un hospital inglés, cuando ya la comida inglesa de por sí es bastante bazofiosa. Fíjate.
En un hospital.
En un hospital, pues ya no me imagino.
Para este ya le estaba bien. Sí. Dice, mira,
pero este, mira. Tras recurrir a la justicia, el hospital logró que el paciente desalojara la cama el 10 de enero de 2017, el presente año, y había ingresado en agosto de 2014. El paciente fue alimentado y cuidado durante dos años como un enfermo más.
¡Qué morro!
¡Morro!
¡Morro es poco!
Sí, sí. Y de paso que también le puedan instalar las máquinas de oxígeno asistido para que respiran por él, aprovechándose.
Sí, ¿no?
Sí. Vamos a poner ahora los Avengers con la canción We Are The One. We are
Instalan inodoro para inquilinos que funciona con monedas.
El colmo de la tacañería.
El colmo de la tacañería, sí, señores. Claro. Y señoras.
Si quieres satisfacer tus necesidades básicas, pues a pagar. ¿Qué hostias?
Bueno, pero es cuando tiras de la cadena, ¿eh? Claro. Cuidado, con no tirarla, pues te sale gratis la
sí,
cagada.
Te pasas ahí toda la vida no tirándola, ¿no?
Claro.
Giñando y meando, pues...
Sin tirar la cadena. Hala, pues te jodes.
Así creas un artefacto químico.
Ahí está. Un inquilino de un apartamento en Melbourne, Australia, usó Reddit recientemente para quejarse del propietario por la instalación de un sistema que supuestamente requiere de insertar un dólar cada vez que se quiere tirar de la cadena.
Pues para que luego digan de los catalanes.
Ay, qué triste. Dijo que era un incentivo del gobierno para ahorrar agua. Pero entonces, ¿por qué recauda el dinero? Se pregunta el inquilino. No encuentro nada en Google sobre esto, así que no puedo averiguar si estoy siendo estafado. Pues sí, nen, está siendo estafado.
Y bastante.
Y bastante.
Si cada vez que tira la cadena tiene que pagar un dólar, joder. El tío este se hace de oro.
Vaya. El post inquilino le parecía poco fiable a los moderadores de Reddit, que lo quitaron posteriormente por falta de pruebas. Después de todo, la idea de un inodoro de apartamentos que funcione con monedas resuena ridícula.
Vivan los tosidos en directo.
Ah, ya está, ya está. Ya he pasado por lo peor. Después de todo, la idea de que un inodoro de apartamentos que funciona con monedas resuena ridícula, y en tiempos en que las noticias falsas son tan populares, se puede esperar que las personas hagan todo tipo de cosas para obtener sus 5 minutos de fama.
Y más primo es quien accede a pagar por ello.
Sin embargo, el inquilino publicó una foto del inodoro con un artilugio de aspecto extraño junto al tanque de agua, por lo que el post fue reactivado. Los usuarios de Reddit estaban felices de proporcionar todo tipo de información, desde el hecho de que la instalación de un sistema de este tipo es ilegal prácticamente en todas partes del mundo, por lo que debería estar pensando en demandar al arrendador, hasta consejos útiles sobre cómo trucos para no usar monedas. Se podría, por ejemplo, activar la máquina de enjuague manualmente por una simple eliminación de la tapa del depósito del agua, o simplemente llenar un cubo en el fregadero y verter el agua en el inodoro en lugar de lavado.
Sí, el sistema de los cubos clásico.
Sí, pero no hacen lo que nosotros hemos recomendado desde el programa, que es no tirar de la cadena.
Claro, ¿para qué?
¿Para qué? Que lo limpie el dueño de los apartamentos, ¿no?
O si no, que lo recicle.
Claro.
Como alimento. No, está bien, un poco así de consistencia, pues claro. Va guay. Ajá.
Lo peor es no tener monedas de un dólar a mano, especialmente cuando tengo invitados. Es realmente embarazoso para ellos, escribió el inquilino. Dio las gracias a la comunidad por todos los útiles consejos, agregando que él se puso en contacto con un abogado sobre el tema. Todo esto suena demasiado loco para ser verdad, y probablemente lo sea. Algunos redditors se preguntaban cómo funcionaba el sistema, alegando que la máquina que se muestra en la foto podía ser cualquier cosa. Además, la falta de cableado requerido para realizar cualquier función del dispositivo que funciona con monedas adecuadamente no aparece en la imagen. En primer lugar, el cuadro muestra una máquina de monedas de $2, y en segundo lugar no hay tal cosa. Es imposible de instalar este tipo de lector de monedas con un inodoro manual. Bueno intento, pero epic fail. Ni siquiera voy a entrar en detalles sobre la forma en que la foto está obviamente trucada, ni el hecho de que hay varias otras inconsistencias con su historia, escribió una persona. Uno que no se lo creyó, vaya.
Bueno, y ya pasó, este gran propietario pues podría tener otros tipos de ideas para engrandecer más sus
más,
bienes.
Más feliz la vida de sus inquilinos.
No, pues, por ejemplo, cobrar también por el gasto de suelo, poner una máquina.
Claro.
Usted no paga, no puede pisar el suelo. Ajá. Apáñase como se la pueda, flote si quiere, pero claro. No lo pise.
Ahí está.
Y también el oxígeno también que consume también, ¿por qué no?
Ajá.
Y ese tipo de cosas.
Sí, sí.
El suelo se gasta, ¿eh?
Claro.
Hostia.
Hombre, claro que se gasta.
Ahora vamos con una escena típica de Máquina Baja. Bueno, de hecho ya sale. Sale un capítulo. Asaltado le pide a los ladrones que vuelan más tarde. Un dueño de un restaurante de Chicago evitó que lo asaltaran al decirles a los ladrones que trataban de robarle que volvían después. Porque no estaba muy ocupado. Claro, no le veía bien. Me dice, joder, que no veas que estoy hasta el culo de faena.
ven después, joder, a robarme. No tendrás tiempo a robarme, hostia. Según las autoridades, García, de 39 años, y otro García, de 28, o sea, los Garcías, se puede decir, fueron arrestados cuando volvieron al día siguiente. O sea, fueron tan imbéciles que le hicieron caso. Siguiendo las instrucciones del dueño del lugar, a robar el restaurante. Allí los esperaba la policía.
Porque tontos son, ¿no? Los ladrones estos.
Dice, tú no vengas hoy. Los tíos, ah, vale, tío. Que te, tampoco te vamos a estresar, ¿eh? Que ya, si acaso venimos mañana. Y van los tíos y vuelven mañana.
Sí.
¿Qué les esperaba? ¿Qué les esperaba?
La pasma, ¿no?
Claro. Allí los esperaba, como decíamos, la policía, que había sido alertada, claro. Los dos permanecen en el talego con una fianza de $25,000 cada uno. Y además de estar ambos imputados por intento de robo, a uno de los García, lo acusan de portar una réplica de arma de fuego.
Ah, encima no era de verdad.
Qué va, eso se pondría el dedo. Un dedo pintado, seguramente.
Un dedo pintado de negro.
Sí, y ya está. Y el que se lo llevaba consigo era, aunque parezca increíble, una pistola de agua. Y esto que estábamos hablando en Estados Unidos, que ahí hay barra libre, ¿no? Tipo de armamentos. Me encanta, da el nivel. Y vamos a poner ahora... Ah, sí. A los Ritzinger.
Los Ritzinger, sí.
Esto.
Vamos a poner a los Ritzinger con su tema...
No habrá piedad para nadie.
No habrá piedad para nadie...
Padre y madre, rompe el cristal.
Venden jabón de ajo y agua bendita para repeler vampiros.
Claro, que a ver los hay.
Hombre, a ver los hay un montón. Cada día.
Y cada día más.
Cada día más, sí. Tienes que ir apartándolos cuando vas por la calle. Que te quieren morder. ¿Son reales los vampiros? Bueno, algunas personas parecen pensar que sí, y unos pocos realmente se identifican con vampiros de la vida real. Aunque no está probado que realmente existan criaturas al estilo Drácula.
Que sin lugar a dudas son mucho mucho peores los de la vida real que los posibles de ultratumba.
Sí, los que chupan ahí.
Que chupan, pero a base de bien.
A base de bien, sí, sí.
Eso es lo que dan miedo en realidad.
Pero incluso si es escéptico acerca de los vampiros, ¿por qué no tomar todas las precauciones para evitar convertirse en su cena? Después de todo, mejor prevenir que lamentar, ¿no es cierto? Bojos Pure Vermont, una pequeña tienda online especializada en jabones artesanales, tiene el elemento perfecto para mantener alejados a los chupasangre y es una barra especial de jabón hecho con agua bendita y aceite de ajo. El jabón Garlic and Holy Water Vampire Repelling Soap contiene los mismos ingredientes de miel y leche de cabra que las fragancias estándar, pero está especialmente formulado para rechazar incluso a los vampiros más agresivos, reza el folleto del producto. Una potente mezcla de aceite de ajo y agua bendita permite simplemente deshacerse del peligro de los ataques de vampiros. Curiosamente, Pogo Pure Vermont Soaps incluso tiene una sección de preguntas frecuentes para el jabón repelente de vampiros para convencer a la gente de que es un producto real y no una broma.
Ah, ¿pero es real?
Pues sí. Una barra del jabón Garlic and Holy Water Vampire Repelling cuesta $10. Lo que no está mal para un jabón hecho a mano, especialmente uno que en realidad podría salvar tu vida. Pero también tiene promociones para la compra de más de una pieza. Dos barras, eso si hay muchos vampiros, cuestan 16. Y tres, eso si hay mogollón.
Multitud, ¿no?
Multitud. Solo 26. No, solo $21.
Eso para cuando...
Hombre, es una ganga, tío. Sí,
por ejemplo, para cuando acudes a una bolsa. Una bolsa puede ser también ser
sí,
un buen lugar.
Sí, te vas a la bolsa de Barcelona, sí, sí. O a la bolsa de New York.
Sí, ahí con tres me temo que serían totalmente insuficientes.
Sí.
Darían falta 300, al menos.
300 barras de
300
jabón
barras.
De este, sí.
Sí.
Uh-huh. Cuando vas al Parlamento.
Sí, sí. No sé por qué cuando oigo el tema de vampiro me se asocia la imagen del querido Alejo Vidal Quadras, que hace mucho tiempo que no se habla
nada
de él.
Ese hombre es vampiro de verdad.
Sí, sí.
Está en Vox.
Claro, un buen sitio para vampiros
buen
como
sitio
él.
Para vampiros como él, sí, claro.
Sí. Sí, me asocia esa imagen. Obviamente para él el pipe se le quedó pequeño.
Claro.
Tenía que ir un poco...
Un poco más allá, sí. Claro.
Un grupo de verdad de derechas sin complejos.
Claro. Eso es que también salió una noticia hace poco de los de Vox, que se ve que tienen un periódico que es un vocero de Vox. Bueno, que es su órgano de expresión en prensa escrita, que decía que las feministas eran más feas que las mujeres normales.
Ah, claro. Obviamente partiendo de una premisa que no son normales.
Claro.
Y ni siquiera igual son mujeres.
Claro. Son vampiras todas.
Sí. Y nada, y ahora, como no, vamos a poner un tema. ¿Un tema de quién? De los Quetesnuco. Que son de la baja Navarra, de la Ribera, lugar donde se manejan las mil maravillas, el Opus y otro tipo también de vampiros que los hay extendidos también en toda clase de lugares. Y el tema en cuestión será la Ribera Libertaria.
We'll be right back.
Y nada, entapamos la recta final. Hoy hemos estado tú y yo. Mira, gilipollez, el señor tú y la señora tú y el señor yo.
Ahí está.
Sí. Paredes blancas, como los muros de la dictadura y también de la llamada democracia. Y no ha estado el otro, pues últimamente...
La gente del Mossad no ha venido.
Nos deja desamparados. Y nada, ¿qué podemos decir? Pues nada, que es el mejor momento del programa, que nos piramos. Y diréis, dejaos de gilipolleces y iros ya de una puta vez. Siempre respetando... O sea,
el asesor de la tos ha estado.
Sí, sí.
El asesor del jarabe de la tos, no el para la tos.
Claro. Y vamos a dejar con unos temas. El primero de ellos es Black Fuck, TV Party. Y luego los colombianos, un tema de los colombianos, Nadie. Luego Faber Pugna. Y ya creo que ya llegará. Y como última opción, si llega, que no creo que llegue, Criminal Forceps.
Oscar, party tonight. Sony, party tonight. Lamby, party tonight. Sleepy, party tonight. We're gonna have a TV party tonight. Alright! We're gonna have a TV party, alright. Tonight! We got nothing better to do. Watch TV and have a couple of brews. All our friends are gonna hang out here tonight. Alright! We'll pass out on the couch. Alright! Tonight! We got nothing better to do than watch TV and have a couple of brews. Don't talk about anything else. We don't wanna know. We're dedicated to our favorite show. Queer Eye for the Straight Guy.
Will and Grace.
Ellen. Back in the City. We stay glued to the TV set all night and every night. Why go into the outside world at all? It's such a fright! We got nothing better to do than watch TV and have a couple of brews. E-Entertainment News shows what it's like out there. It's a scare! You're gonna go out in that outfit? We wouldn't dare! We got nothing better to do than watch TV and have a couple of brews. Don't talk about anything else. We don't wanna know. We're dedicated to our favorite shows. Celebrity Profile.
Live from the red carpet.
Anything on the E Network. I wouldn't be without my TV for a day, or even a minute. Don't even bother to use my brain anymore. There's nothing left in it. We got nothing better to do than watch TV and have some mojitos too. Oh, wait a minute, my TV set doesn't work. It's broken! Hey, somebody call that cute repair guy. We're hurting! We got nothing left to do. Well, with no TV and just a couple of brews. What are we gonna talk about? I don't know. We're gonna miss our favorite show.
Extreme Makeover!
Yeah. Extreme Makeover Home Edition!
No TV party tonight.
caminando hacia lo claro. Descifrando la mentira que este mundo gris me ha dado. ¿Cuántas veces he encaulado con el alma y la mente entre mis manos? Para empezar, nunca es tarde. No quedaré en el abismo atrapado. Son mis huellas que se espuman y las respuestas en puntos adyacentes. Y he caído desde muy alto para estrellarme contra el suelo y sin miedo.
Amarga cara, te robaron las ganas de vivir como un trapuzado desgastado.